El personaje de la semana.
Hola a todos, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy entrevistaremos a Pilar Catalán, catedrática de la Universidad de Zaragoza, actualmente profesora en el campus de Huesca. Participará en el comité directivo del Consorcio Mundial de Investigación sobre Brachypodium. Pilar Catalán es responsable del grupo científico Bioflora y será una de las dos representantes de Europa en la cúpula de red internacional que reúne a 400 equipos de investigación de todo el mundo.
¿Cómo surge el grupo de investigación Bioflora?
Bueno, es un grupo que surgió en el año 2000, cuando nosotros éramos todavía un equipo pequeño, formado por dos profesores de la universidad y un becario, el primer becario que tuve de Venezuela. Nos unimos a un colega botánico del Instituto Pinaeco de Ecología, de Jaca, Luis Villar, y juntos solicitamos el grupo que nos concedió el Gobierno de Aragón. Y a partir de ese momento pues se fueron incorporando otros investigadores y otros profesores también, hasta llegar a actualmente, que somos 6 miembros senior, tenemos 3 doctorandos y tenemos un técnico de laboratorio.
¿Por qué sus líneas de investigación se centran en plantas con flores?
Bueno, porque nuestra especialidad es la botánica y concretamente el estudio de las angiospermas, que, como usted ha dicho, son plantas con flores, y bueno, desde el principio de mi especialización y la de mis colegas y mis compañeros del grupo, pues siempre nos ha interesado el estudio de la flora silvestre, de las plantas silvestres, y en concreto pues hemos estudiado distintos grupos de familias botánicas de angiospermas, pues sobre todo gramíneas, pero también algunos otros grupos como las dioscoriáceas, los ñames, por ejemplo, y también plantas endémicas o amenazadas, fundamentalmente el Mediterráneo, el Pirineo, pero también de otras regiones del mundo.
¿Cómo afecta la genética del paisaje a las plantas como las gramíneas?
En concreto en las gramíneas, el número de plantas endémicas o amenazadas en general es más bajo, aunque hay algunas, por ejemplo, pues, Puccinellia pungens en Teruel, que la estudiamos nosotros. Hemos estudiado otras que no son gramíneas, sobre todo financiados gracias a proyectos del Departamento de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, que propuso un programa de conservación genética también, y hemos hecho análisis para ver la variabilidad genética, intentar determinar unidades genéticas relevantes para la conservación, pues aquellas que están se pueden ver más amenazadas porque la diversidad es más baja. También es verdad que hemos estudiado genética del paisaje en gramíneas, concretamente en gramíneas subalpinas, en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica, en los parques nacionales de Ordesa, Monte Perdido, Aigüesta Ortés y los Picos de Europa.
¿Qué caracteriza a los recursos naturales del Pirineo aragonés?
Bueno, es una de las zonas más biodiversas que hay en la península ibérica, en España y en el Mediterráneo. Se caracteriza porque, bueno, algunos de estos elementos son relícticos, son más antiguos, otros son más recientes. Hay algunos que son amenazados, con lo cual esos necesitarían mayor protección desde el punto de vista de la conservación. Pero después también es interesante, por ejemplo, el estudio genético, porque detectas nuevos genotipos que pueden estar adaptados a unas determinadas condiciones ecológicas. Y en este estudio de genética del paisaje lo que tratábamos era precisamente de localizar genotipos que estuvieran adaptados a determinados montañas, rangos montañosos, áreas, etcétera.
¿En qué consisten las técnicas moleculares en las que se apoyan sus estudios?
Bueno, nosotros fundamentalmente utilizamos marcadores moleculares, lo que llaman hipervariables, pues por ejemplo microsatélites del ADN o AFLPs, que son otro tipo de marcadores con enzimas de restricción, que gracias a la gran variabilidad permiten detectar polimorfismos, diferencias entre individuos o poblaciones, para caracterizarlos genéticamente y después seleccionarlos también. Y a veces, y también otro tipo de marcadores son las secuencias de ADN de distintos genomas, el genoma nuclear o el genoma cloroplástico, por ejemplo, en plantas, que te permiten hacer también estudios evolutivos para saber cómo están relacionadas entre sí las poblaciones o las especies, y tomar también medidas de conservación pues desde el punto de vista de la proximidad, la historia genética, hacer una datación, estimar el tiempo de origen y divergencia, y todo eso con fines tanto de conocimiento como de también aplicados a la conservación.
En este sentido, ¿qué diferencias encontraríamos con la otra planta modelo, Brachypodium distachyon?
Bueno, sí. Al contrario que Trituria, que es muy basal, muy ancestral, es un linaje muy ancestral, Brachypodium, sin embargo, es una gramínea y es un linaje relativamente recientemente evolucionado. Brachypodium, lo que pasa es que se ha seleccionado como planta modelo para los cereales templados o para plantas biocombustibles, porque es una planta muy fácil de manipular, es una que se reproduce rápidamente y tiene un genoma muy pequeño que se puede estudiar muy bien. Y a partir de eso, los resultados genómicos, se ha secuenciado su genoma. Ahora hemos secuenciado muchos más individuos, con lo cual tenemos lo que se llama un pangenoma, un conjunto de genes de muchos individuos, no solamente de uno, y se ve la variabilidad. Como varían, hay genes comunes a todos ellos, otros que son distintos, y si esos genes están relacionados con determinadas características ecológicas, por ejemplo, adaptación a estreses hídricos, a tolerancia al frío, resistencia a patógenos. El Brachypodium ha tenido más repercusión, puesto que tiene más interés económico, ya que, como te he dicho, al ser modelo de cereales templados, pues los resultados genéticos que se obtienen con ellas se pueden transferir a estas plantas que son económicamente importantes, como los trigos y las cebadas. Sin embargo, Trituria, a nivel económico, no tiene tanta aplicación, por lo menos momentáneamente, pero, sin embargo, a nivel de conocimiento es muy importante, pues porque nos puede servir para tener un linaje muy antiguo, muy ancestral, que nos puede dar pistas cómo han ido evolucionando, cómo fueron, o sea, qué genes tienen o qué composición genómica tienen esos linajes ancestrales con respecto a otros más recientemente evolucionados. O sea, hay estudios, lo que se llama genómica comparada, para ver cómo han cambiado los genes entre linajes muy separados evolutivamente.
¿Qué han aportado los programas de intercambio con otros países al área de botánica de la Universidad de Zaragoza?
Bueno, pues nosotros en nuestro grupo pues hemos mantenido y seguimos manteniendo colaboraciones con distintos grupos de investigación extranjeros. Últimamente, pues sobre todo, bueno, con Estados Unidos, con Inglaterra, Reino Unido, con otros países europeos, Australia, etcétera, y recientemente también con Rusia. Y estas colaboraciones pues van desde, por ejemplo, compartimos investigación, parte de la investigación la hacemos aquí, otra parte lo hacen ellos, compartimos doctorandos, tenemos tesis cotuteladas, por ejemplo, que tenemos una doctoranda rusa que está haciendo la tesis entre Rusia, entre Toms y Huesca. Hacemos estancias de investigación y recibimos a investigadores de esos países en nuestro laboratorio. Y bueno, esto lo que ha conducido realmente es a que, gracias a ir estrechando y ampliando cada vez más las colaboraciones, pues estamos participando en proyectos a nivel internacional que antes no solamente eran más locales o nacionales, y ahora pues podemos abrirnos más a unos proyectos más ambiciosos y también más amplios, ¿no?
En ese sentido, me imagino que el quinto Congreso Internacional de Brachypodium que celebran en 2019, pues ha sido una consecuencia de ello, ¿no?
Efectivamente, sí. Esto fue pues porque precisamente el año pasado hubo otro Congreso Internacional, acudimos nosotros, presentamos nuestra candidatura, y bueno, en este consorcio, que somos como unos 400 laboratorios a nivel del mundo, pues salió la candidatura presentada por China, por un equipo de la Universidad de Beijing, para celebrarlo el 2017, el año que viene, pero la nuestra salió seleccionada para celebrarlo en el 2019. Y bueno, para nosotros y para el campus de Huesca, pues sí, es un reconocimiento y también es un evento importante que poder organizar nosotros un congreso de esas características aquí.
Huesca, tengo entendido que también estudian las variedades que tiene la provincia en cuanto al olivo, ¿no? ¿Por qué está Huesca una provincia tan rica en esa variedad?
Bueno, Huesca, sí, precisamente otro de nuestros compañeros de Bioflora, profesor de la escuela, es el que está especializado en el estudio de las variedades de olivo, y también tuvo un proyecto que para caracterizarlas tanto morfológica como molecularmente. José Casanova. Bueno, Huesca tiene una gran diversidad tanto en cultivares como, o sea, plantas cultivadas, como en plantas silvestres, por las características tan especiales que tiene de geografía, clima y relieve. Es decir, nuestra variedad climática y geográfica es tan enorme, pues podemos ir desde el Valle del Ebro, tenemos una altitud de apenas 300 metros, hasta, pues ya sabes, las mayores alturas del Pirineo, 3.400, entonces hay toda una gradación de distintos ecosistemas, distintos hábitats, que albergan una flora muy variada, muy rica, y por otro lado también esto hace que las especies cultivadas también se hayan adaptado a distintos microclimas, a distintas condiciones, y haya esa variabilidad. Entonces, en ambos casos es resultado lo mismo, es la variabilidad consecuencia de la adaptación a distintas condiciones ecológicas que están causadas por esta gran diversidad de geografía, de relieve y de paisaje y de clima.
Y ya para terminar, ¿cuáles son los próximos proyectos del área de botánica de la Universidad de Zaragoza?
Pues ahora nosotros en este momento estamos desarrollando con nuestros colegas de Estados Unidos, estamos continuando con el proyecto Archipodium. Con el proyecto Archipodium vamos a extender nuestros estudios del genoma y del pangenoma a otras especies que no son anuales, que son perennes, pero nos interesa también investigarlas porque las perennes se parecen más a las plantas biocombustibles, por un lado, y queremos ver cuáles son los genes o las regulaciones genómicas que hacen posible ese cambio entre plantas anuales y perennes, que es una característica común de muchas otras plantas con flores, con angiospermas, pero en este caso también tiene un aspecto aplicado. Y por otro lado, pues nos interesa, es un género que nosotros lo llevamos estudiando muchos años, hemos muestreado todas las especies que hay en el mundo, que son aproximadamente 20, hay casos de investigación básica muy interesantes como el origen de los híbridos, de los alopoliploides, la mitad de las especies son de origen híbrido, poliploide. Queremos saber, investigar cuáles son sus genomas progenitores, cómo aparecieron, cómo se hibridaron, cómo especiaron. Entonces, todos estos son metas, objetivos de carácter científico, de carácter básico, de ciencia básica, pero que son de gran interés y con las herramientas que ahora tenemos, las que hemos desarrollado con Brachypodium distachyon, las estamos utilizando, la genómica de las otras especies, para tratar de dar respuesta a todas estas incógnitas, a todos estos objetivos.
Bueno, pues muchas gracias por concedernos la entrevista y deseamos que los proyectos que lleven a cabo les salgan lo más satisfactorio posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @elpersonaje_UZ.